Nos vamos a hablar de las cárceles y hablar de este Plan Nacional de Educación en Cárceles que tiene como objetivo brindar oportunidades para la reinserción social y bajar la reincidencia. Y estamos en contacto con el director de Educación del MEC, Gonzalo Baroni. Baroni, buen día.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti por el contacto. Bueno, fue presentado este plan, ¿no? Y hay cifras por allí que se desprenden del 23% de los presos cuenta con educación primaria incompleta, 25% con educación primaria completa y el 30% ciclo básico incompleto, entre otros datos.
Sí, la verdad son datos alarmantes. Esto es un relevamiento que viene del año 2018. Es una población muy cambiante que realmente nos preocupa. Este plan surge a partir de la ley de presupuesto, la 19.924, la que está vigente en este periodo de gobierno, a propuesta del comisionado parlamentario Juan Miguel Petit, que vino a conversar con nosotros y nos propuso si nos interesaba ocuparnos de lo que era la coordinación de un plan nacional de educación en cárceles, como tú decías. Eso lo que permite es coordinar todas las medidas que se vienen llevando adelante, propuestas educativas, pero además proponer en las distintas áreas unas nuevas alternativas, porque estos datos, además de ser alarmantes, no condicen con lo que es la sociedad en general.
Claro. ¿Qué es lo que se diseñó? ¿Qué es lo que ya venía funcionando y qué cambios se aplican?
Bueno, la educación primaria y secundaria en privación de libertad ingresa cotidianamente. La discusión que se está dando es la continuidad y la masividad, o sea, tener que las personas privadas de libertad puedan continuar, porque continuamente muchos de ellos son trasladados, ya sea de módulo dentro de la misma unidad penitenciaria o de unidad penitenciaria y departamento. Esa continuidad a veces se ve interrumpida, ya sea por la culminación de ciclos de alguna materia, alguna asignatura. Eso es una de las pruebas. Y el otro es el acceso a mayor cantidad de población carcelaria a situaciones educativas, que hay de varios tipos. Tenemos la parte formal o tradicional, que tenemos, bueno, la primaria, la secundaria, los datos que tú decías, Camila, pero también la educación no formal, que van desde talleres socioeducativos, que mejoran la convivencia, alfabetizaciones básicas, porque los datos que son más graves, más allá de tener el papel, que es muy importante, ¿no? Tener la primaria, la secundaria o la UTU realmente con un papel que nos permite ingresar al trabajo, son otros datos que cuando vas a leer que justamente el 6% dice que no lee, el 11% que no escribe y casi un 25% que lo lee, escribe con dificultad y un casi 14% que no sabe calcular o tiene muchas dificultades para calcular. O sea, estamos hablando de alfabetizaciones básicas de salir a la esquina, ir al almacén y que esa persona no vea vulnerado sus derechos con un cambio, ¿no? Que sepa calcular cuánto tiene que comprar, que sepa sus derechos cuando va a trabajar, entre otras cosas, ¿no?
Claro. ¿Hoy cuántos presos estudian?
Bueno, vuelvo a la parte de estudio. Que tienen algún contacto con la educación formal es casi uno de cada tres. Uno de cada tres de los prácticamente 14.000 privados de libertad, personas privadas de libertad, es uno de cada tres. Que acceden a otro tipo de propuestas es un número cercano a la mitad. Sin embargo, bueno, estamos muy lejos de las aspiraciones o lo que nos gustaría.
Claro. Baroni, uno de los testimonios que hemos recibido de personas privadas de la libertad es que a veces tienen dificultad para estudiar o para concurrir a talleres, ya sea formales o no formales, porque no los llevan, no los sacan del módulo para llevarlos al área educativa, sencillamente por ese tema, por diversas razones, a veces porque hay pocos operadores, otras veces no se sabe por qué, y aparecen aulas con alumnos que deberían estar y que no están. ¿Tiene conocimiento de eso, Baroni?
Bueno, el Instituto Nacional de Rehabilitación viene trabajando hace mucho tiempo, ya su nombre lo mandata, ¿no? A rehabilitar a las personas que están en prisión. Claro.
No ha rehabilitado mucho, ¿no? Porque hay un nivel de reincidencia
país,
enorme.
¿No? Es un debe que tiene el país, Mauricio, décadas de privación de libertad, donde, bueno, está hasta una discusión filosófica. ¿Para qué encerramos? Y el tema también, ¿encerramos, cuidamos, de qué forma? Cuando encerramos, ¿pretendemos que vuelvan o no pretendemos que vuelvan? Bueno, sí, pretendemos que retornen a la sociedad, y digo retornar porque quedan excluidos, ¿no? Quedan en una fase interior donde el contacto es mínimo, ya sea con familiares o conocidos, amigos o representantes legales, pero después con el resto de la sociedad queda un poco cortada esa comunicación. Entonces, el retorno, la reinserción a través del trabajo y la educación es bastante básico. No es masivo por lo que tú decías también, Mauricio, de a veces la falta de operadores penitenciarios, a veces también temas de conducta y a veces también de espacio físico. Nosotros recientemente inauguramos el Ministerio de Educación y Cultura con el Ministerio del Interior un aula móvil, o sea, un aula que transportamos a la cárcel de Las Rosas en Maldonado. Ajá. Para permitir no solamente la formación de las personas privadas de libertad, sino también de los operadores penitenciarios, porque también tenemos algunas carencias que el Instituto Nacional de Rehabilitación viene trabajando, viene capacitando a su personal, pero todavía es insuficiente. Claro. Entonces, el Ministerio de Educación y Cultura los queremos ayudar, colaborar y profesionalizar la profesión.
¿No? Sí, es así. Y hay otro tema, Barón, no sé cómo lo evalúa, respecto a la educación en las cárceles. Y es que, digamos, el poder en las cárceles lo sigue teniendo, y la gestión, el Ministerio del Interior y no el Ministerio de Educación y Cultura. Y esto hace que los que mandan en las cárceles son los policías, es la gente del Ministerio del Interior, digamos, los educadores están supeditados muchas veces a lo que le permitan hacer las autoridades policiales que están gestionando la cárcel.
Bueno, eso es una discusión ya con la reforma, transformándose en INR, conviven dos tipos de profesionales a la interna, que tenemos el policía de carrera policial y después tenemos el operador penitenciario con otro perfil. Después la discusión de quién depende es un paradigma que el Uruguay se ha dado en algún momento esa discusión. Bueno, yo creo que hay que discutir cosas más en general, inclusive no solamente dónde se ubica la rehabilitación, que no estoy 100% convencido que deba ser el Ministerio de Educación y Cultura, pero que probablemente no tenga que ser el Ministerio del Interior, pero también hay discusiones con respecto a la justicia, cómo se accede a los abogados de oficio, la fiscalía, entre otros espacios que harían una mejor justicia para el país y un mejor acceso también a la población en privación de libertad que realmente ha vulnerado sus derechos y que como Estado nos debemos, y como sociedad más bien que como Estado, una gran discusión hasta filosófica de, bueno, ¿dónde queremos que las personas se rehabiliten y no simplemente se las excluya como en muchos casos está sucediendo?
Claro. ¿Qué acciones se proponen?
Bueno, este plan tiene tres fases, que una está en proceso de culminación, que es el diagnóstico situacional, tener claro qué es lo que hay. Hasta ese momento la Administración Nacional de Educación Pública no tenía claro exactamente cuáles eran los recursos, tanto en horas docentes como en dinero, que él estaba asignando a la privación de libertad. Bueno, esto está terminando ese relevamiento, lo van a socializar en muy breve, pero también estamos viendo lo que trabaja, por ejemplo, el Ministerio de Educación y Cultura en educación no formal, la sociedad civil que ingresa cotidianamente también a través de espacios laicos, espacios religiosos, entre otras cosas, porque acá estamos hablando de educación tradicional, que es aspectos de alfabetización muy básicos como leer, escribir, razonar y tener un espíritu crítico, pero también está la parte socioeducativa que mejora la convivencia. Nosotros, desde el Ministerio de Educación y Cultura, la Dirección de Educación, lleva adelante talleres semanalmente de mejora en la convivencia. Talleres musicales, talleres artísticos. Ahora estoy participando, por ejemplo, de un intercambio epistolar con una persona privada de libertad, en la cual intercambiamos y otros privados de libertad están teniendo con otras autoridades y otras personas fuera de la privación de libertad, intercambiando, mejorando la convivencia, dialogando entre el adentro, pongo las comillas, y el afuera. En definitiva, esas pequeñas acciones también facilitan la reincorporación en la sociedad. Bueno, la fase 1 es el diagnóstico, la fase 2, que ya está avanzada y fue la presentación como tapí inicial, es la planificación, que es revisable cada año, y la fase 3 es para el año que viene presentar un plan piloto que adapte las propuestas educativas. No es lo mismo enseñar en una escuela de barrio común, que fuimos todos nosotros, a enseñar en un contexto de encierro. Bueno, esa problematización es la que tenemos que dar en el sistema educativo, colaborando para una mejor formación de nuestros docentes en este contexto y también de los operadores penitenciarios.
Lógico, que son los que están en el día a día.
Claro.
Los que tienen relacionamiento.
Claro, claro.
¿Qué plazos se van proponiendo estas etapas?
Sí, bueno, ahora terminamos el proceso de planificación, que fue en conjunto con el diagnóstico. El año que viene va a haber un gran proceso de profundizar la coordinación, que no es fácil, porque acá tenemos al Instituto Nacional de Rehabilitación, tenemos al INISA, que atiende a la población menor de edad, uh-huh. que ha infringido la ley, tenemos a ANEP, tenemos a la sociedad civil, tenemos a la educación no formal a través del Ministerio de Educación y Cultura, todo eso lo estamos coordinando para llevarlo adelante. Tenemos la Universidad de la República, universidades privadas que llevan cursos, capacitaciones a personas que están en privación de libertad. Entonces, esto va a llevar el año que viene presentación de un plan piloto para ejecutarlo en el 23 y en el 24. O sea, el 22 presentar ese plan piloto para poder presupuestarlo y tener claro cómo llevar adelante esta política pública, y en los años siguientes ya tener dispositivos claros.
Va a haber más articulación con...
Sí. No es lo mismo la escuela de barrio, el liceo de barrio, que el contexto de cierre. Perdón.
Claro. No. ¿Va a haber más articulación con privados?
Sí, es la idea. Es la idea porque nosotros estamos convencidos, y este gobierno siempre lo ha planteado como una oportunidad, que educación hay una sola. Después, el origen de los fondos y la gestión podrá ser distinta y podrá interrelacionar otros aspectos, desde lo filosófico, lo religioso, lo cultural, pero la educación es una sola. No podemos negar, y cualquier persona que haya tenido un mínimo acercamiento con la privación de libertad debe saber de que, por ejemplo, las iglesias de todo tipo y corriente son las que ingresan más a la privación de libertad, y a través de talleres, a través de influir en lo que es, bueno, la religión, la parte filosófica y demás, son los que de pronto más participan. Y bueno, esas cosas, el rechazarlas y no entender que desde el lado privado, desde la sociedad civil, también se está aportando, es un poco negar la realidad y lo que también mucha parte de la población está pidiendo.
Muy bien. Bueno, esperemos a ver que da resultado este plan. El diagnóstico está hecho, los planes, las acciones están preparadas. Te maneja, Baroni, el año 2024. Uno se pregunta el mientras tanto, ¿no?
Bueno, ya te adelanto, Mauricio, que el solo hecho de haber anunciado este plan ya cambió la perspectiva de trabajo de la Administración Nacional de Educación Pública, la ANEP, que ya venía trabajando, pero que ahora está profundizando sus acciones, y que los docentes que ingresan todos los días a las cárceles están atentos también a cómo podemos colaborar con ellos, cómo podemos seguir trabajando con ellos. Y yo estimo antes, Mauricio, yo estimo que en el 22 presentarlo para presentar tanto para el 23, 24, 25 y años seguidos se pueda seguir aplicando. Es un debate que lleva décadas, que pretendemos por lo menos cerrar esa brecha entre lo discursivo y el accionar, y bueno, acá estamos planteando puntualmente un plan con una línea de acción, con años concretos, con un compromiso fuerte, como fue el lanzamiento del otro día, que teníamos en la misma mesa al presidente del CODICEN, Robert Silva, a el ministro del Interior y a el ministro de Educación y Cultura, en conjunto con la Dirección de Educación. O sea, estábamos todos juntos realmente pensando hacia dónde ir. Teníamos jueces, teníamos a los principales directores tanto del INISA, del INR, teníamos actores de la sociedad civil, todos presentes ahí, involucrados para que esto salga.
Bien. Muy bien. Gonzalo Baroni, director de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, gracias.
Gracias a ustedes, Camilo y Mauricio. Un gran abrazo.
Bueno, un saludo. Un abrazo.